Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Lunes y viernes a las 12 del día, en la emisora comunitaria Custodia Estéreo, 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás. Tengo 17 años, hoy me acompaña Juliana y juntos les queremos hablar de aquellos muchachos que no pueden disfrutar como nosotros del derecho de ser adolescentes.
Así es, Nico. Hay muchos jóvenes a los que la guerra los hace venir con sus familias a la ciudad. Les cambia su forma de vida y los obliga a enfrentar generalmente un mundo hostil y complejo. Ellos son los jóvenes en condiciones de desplazamiento.
Sin tierra, un desalojo y sin jornada, soy la sombra. Corre que corre a trabajar, siervo sin tierra. Así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar.
Yo vivía en la vereda de la Concesión. Empezaron los combates con la guerrilla, la PAR y el ejército. La guerrilla tenía una pista clandestina en la vereda, entonces ahí reclutaban toda la gente, tenía un reclutamiento de menores de edad y todos los jóvenes los ingresaban a eso, a esas filas. Y el que no hacía parte de esa fila, así popularmente, a gusto de él, entonces lo llevaban en la mala. Yo me vine el día 4 de diciembre. Entonces ese día yo llegué a una fonda, entonces yo fui a hacer una llamada allá, entonces cuando eso llegaron tres muchachos de la FARC y me detuvieron de una vez, me dijeron, usted queda detenido solamente a partir de hoy en adelante, queda detenido hasta nueva orden que nosotros no le demos. Entonces pues yo tomé la decisión, yo dije, pues de todas maneras yo me voy a ir de por aquí así, porque de todas maneras yo no me voy a que me quiten la vida. Yo lo que para mí lo que vale es la vida. Yo cuando nací sin nada y lo que tengo encima son ganancias, y yo decidí, yo me voy.
El desplazamiento forzado sigue siendo una de las mayores tragedias humanitarias de Colombia. Entre los desarraigados, miles de niños y niñas son arrastrados por esta migración sin posibilidad de elegir y presionados por la violencia. Algunas organizaciones de derechos humanos calculan 2,5 millones de desplazados. De esta cifra, 48 a 55% son menores de 18 años. Desafortunadamente, la violación de derechos no culmina con el desplazamiento. La llegada a las grandes ciudades, a las zonas marginales y de pobreza extrema está acompañada de nuevos elementos de violencia.
Para mí ha significado una cosa muy extraña y una cosa muy dura. De todas maneras, uno le duele a uno y los amigos, la amistad que uno siempre ha tenido y ha sido creado y siempre le ha ido bien y uno siempre se ha ganado la vida bien allá y no ha sufrido tanto porque de todas maneras uno no te ha enseñado allá a trabajar bien y todo, ya uno sabe el trabajo y se sabe defender en el campo y todo.
La otra es que cuando estos jóvenes campesinos o los jóvenes de los asentamientos de población desplazada que llegan a la ciudad, muy rápidamente deja de ser joven, ¿no? O deja de sentirse joven. Se compromete con hijos, se compromete con necesidades de trabajo, con las necesidades del rebusque diario, de ayudar a su familia a conseguir la alimentación o la comida, tanto hombres como mujeres. También vemos que en la juventud desplazada hay muchas esperanzas y mucha facilidad de involucrarse a otras dinámicas de la ciudad, a leer nuevas dinámicas urbanas, llegan relativamente fácil a la escuela. Y la otra es que tanto en el campo y las causas de su salida, como en la llegada, tienen muchos referentes de la guerra, muchos referentes militares, quieren ser casi siempre policías, soldados.
A ellos se les suma la lucha por un espacio físico para su asentamiento, generalmente tugurios o casas de inquilinato, en donde compite con otras personas por tener acceso a servicios públicos básicos, como energía y acueducto, y con mayor dificultad, acceder a los derechos fundamentales a la alimentación, la educación, la salud y la recreación.
Pero sabes que hay otra cosa, Nico, y es cómo se dañan las relaciones familiares. Juan José Cañas nos cuenta sobre esto.
Las relaciones se deterioran mucho porque la relación es de dos lados, ¿cierto? La relación con una mamá también traumatizada, también con resentimientos, también con unas necesidades, con hambre, con miseria, son muy complicadas. Las relaciones de los jóvenes y las jóvenes tienen un vínculo, siguen manteniendo un cierto vínculo con unas mamás, vínculos muy agresivos, de más o menos de cierta violencia interna, intrafamiliar. Son relaciones tensas, pero no dejan pues de existir cierto cuidado de las mamás y de los papás con sus hijos y sus hijas menores, de protección, de prevención, de cuidado, etc.
Casquillos de balas, botellas amarillas en las llatas, pelea de gatos con latas, calles ensangrentadas secas, de perico bolsas en el suelo, papeletas, mujeres mostrando las cestas, no me hagan morisquetas, que esta es la realidad, la calle enseña, unos escogen morir en ella, nacieron en ella, viven por ella, yo tú él, nosotros vosotros en la misma área recorrida, donde mis hermanos perdieron sus vidas, donde mucha gente quiere encontrar salidas, soluciones. Ajá.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Hoy estamos hablando de la juventud en condición de desplazamiento. Somos Nicolás y Juliana.
Otro de los grandes problemas que tienen los pelados que han tenido que desplazarse es la educación. Sabes que conversamos con el profesor Darío Muñoz Berrío.
Es bastante frecuente que nosotros recibamos estudiantes desplazados. Este es un fenómeno que se da fundamentalmente comenzando el año escolar, en el mes de enero y febrero, pero no únicamente ahí, sino a lo largo del año. Yo no te sabría dar un número exacto, pero yo pienso que tenemos alrededor de 20 muchachos y muchachas desplazados.
¿Y sabes qué es lo que más les cuesta en este caso? Adaptarse a su nueva vida. Así lo dice el profe Muñoz.
Otra de las dificultades que hemos visto nosotros es la desadaptación. Obviamente, ellos llegan a un ambiente totalmente extraño, para ellos yo creo que de alguna manera hostil. Y hemos visto también que ellos tienen como un cierto retraimiento y cosas, consecuencias también de las mismas dificultades económicas. Porque usualmente pues, los papás perdieron el empleo, no tienen ingresos de manera permanente, y entonces muchos de ellos están donde personas familiares, están en piezas, están conviviendo con otras familias y han mostrado muchas dificultades de tipo económico.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto, y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Angélica, de 13 años, es un ejemplo de estos jóvenes desplazados que ingresan al sistema escolar. Su familia debió salir del municipio donde vivían por la violencia.
Yo pensaba que las comunidades eran muy difíciles y que no, que era mejor que nos viniéramos para acá porque pronto quizás les llegaría a pasar alguna cosa. Me daba mucho miedo porque uno no sabe. Mi hermano tiene 14 años. También nos da miedo que de pronto en algún ocupo eso quedara en mi hermano y hasta de pronto lo matarían o alguna cosa, entonces por eso.
Su padre, gracias a Dios, consiguió un trabajo al llegar a la ciudad, lo que le permite acomodarse a un nuevo estilo de vida y a su colegio.
Pues uno siempre al principio que entra a un colegio nuevo, uno siempre le da un poquito duro, pero ya por ahí al mes o a los dos meses ya uno se acostumbra. El primer día que llegué me recibieron bien, me hablaban, todo, y ya me acostumbré.
Desafortunadamente, muchos de estos muchachos y muchachas se tienen que retirar del sistema educativo y ahí sí empieza la verdadera presión por la presencia de otro tipo de fenómenos en sus barrios, como lo explica Juan José Cañas.
Hay una presión que es simbólica, en el sentido de que se van configurando unos referentes, unas idealizaciones sobre quién es el que me permite seguridad, el que me permite reconocimiento, el que me permite protección.
Edgar Arias, investigador de la organización no gubernamental IPC, y experto en temas de juventud, explica otra de las razones por las que estos muchachos ingresan a estos grupos.
Y sobre todo en nuestros barrios, en nuestras comunidades, ha pasado mucho de que las jóvenes en muchos momentos ven en los actores armados precisamente el referente que les va a otorgar la protección, les va a otorgar reconocimiento, les va a otorgar también algún poder. Entonces es una forma de presión, sobre todo en lo simbólico y en la constitución de su identidad. O sea, ¿qué lugar me doy yo en la comunidad?
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, otra ONG del país, señala que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los menores desplazados tienen que convivir con diversas expresiones de violencia, como las pandillas juveniles, milicias urbanas y otros grupos que imponen normas, que limitan sus derechos y prolongan las amenazas, el miedo y la muerte que caracterizan las zonas de expulsión.
Es triste constatar que muchos niños y jóvenes desplazados asumen actitudes y comportamientos fundamentados en la violencia. Además, están incentivados por deseos conscientes o inconscientes de venganza. La negación de los demás como seres humanos sujetos de derechos, la utilización de armas como instrumento de poder para someter o eliminar al otro, y algunas manifestaciones de resentimiento social y familiar son algunos de los impactos de mediano y largo plazo que pueden generar la violencia y el desplazamiento.
Los jóvenes colombianos en condición de desplazamiento o no han tenido que buscar mecanismos intuitivos de resistencia contra los problemas que trae consigo un entorno de pobreza. Algunos de ellos, más allá de sus dificultades, han hecho de las actividades culturales refugios contra los hechos violentos que representan el conflicto que vive nuestro país.
Por haber sido sencillo, sin un peso en el bolsillo y aún sencillo, con humildad mantenerme en un mundo de matones y pillos donde no existo el cariño. Cuando jugaban aceras al escuchar balaceras por callejones y esquinas, ver personas que la vida perdían por marcar territorios, hasta su madre vendería. No era el dinero, era el respeto.
Él es un cantante de rap. Tiene 22 años y hace 10 compone y canta rap. Como joven, debió enfrentar muchas dificultades.
Era un clima violento porque mataban, porque se enamoraban pues de las personas. Que no me gusta cómo camina este personaje y pum, de una lo iban bajando. Entonces uno tenía que caminar con la cabeza pegada al suelo para no mirar a nadie y que no le cayera bien ni mal. Y en cuanto pues a lo familiar, muy conflictivo al principio. Ya las cosas fueron cambiando a medida de que yo fui tomando más conciencia y expresando lo que yo sentía en cuanto a eso.
Pero lo más teso para Andrés fue la presión de las bandas y los grupos armados.
Pues presión en cuanto a querer matar y que yo me tenía que meter a un grupo, pues no. Era más que todo por el vicio. Que vea, que fume el marihuano, que venga a tirar ruedas o dese un lance. Y entonces uno accedía a todo eso y consumía hasta llegar a la adicción. Ya luego de eso era muy difícil no salirse. Ahora afortunadamente pues ya no consumo ningún tipo de sustancias alucinógenas. Pues el único vicio que tengo es el de la nicotina.
Andrés, sin embargo, le ganó el pulso a la maldad y a la gente que lo quiso dañar. La música fue su única arma.
Empecé a escribir y de lo que escribía a aprender. Tenía que ser al revés, pero las mismas letras que yo escribía me obligaron a cambiar. Entonces me parece que fue una buena forma de reflexionar, ya que yo no podía hablar conmigo mismo porque me decían loco. Entonces escribir y desahogarme fue una forma de cambiar mucho. Siempre me ayudó a un 100% porque no tuve a nadie pues que me dijera esto es malo. Eso también es malo. Mire que es que si usted coge un arma y va a matar a alguien, eso va a ser una mancha que va a estar en usted toda la vida. Más sin embargo, la música sí me lo dijo. O sea, la música que yo escribí y la música que otro escribió me lo dijo.
Ojo con lo que escuchas, ponle oído al argumento. Pilas con el contexto del texto. Atención, préstale al explícito fundamento de esto. Ojo con lo que escuchas, ponle oído al argumento. Pilas con el contexto del texto. Atención, préstale al explícito fundamento de esto.
Una historia similar tiene el dúo Cinco Letras, compuesto por Luis Rúa y Andrés García. Hace 12 años hacen rap y como grupo tienen 5 años. Los mensajes de sus canciones los han hecho reconocidos dentro del movimiento de rap local y son referentes para los jóvenes de sus barrios.
Básicamente es motivo de admiración para ellos, porque cuando nosotros vivíamos en el mundo allá afuera, viviendo en el mismo ámbito que ellos se están moviendo en el momento, ver que nosotros salimos de ahí y estamos usando otras maneras de vida diferentes, haciendo otras cosas que para ellos es como, uy, mero impacto. Estos como si se hicieran de los nuestros, como salieron de los nuestros y están aquí haciendo esto y están saliendo tan fuertemente. Entonces han manifestado admiración en cuanto a la música, al estilo de vida, a lo que estamos llevando, a lo que estamos haciendo, al mensaje, en todo esto ellos están como impactados.
Luis y Andrés también salieron de barrios muy pobres y violentos.
Pues el barrio siempre ha sido conflictivo, pues más que todo en la década del 90. Fue muy conflictivo, mucho vicio, mucho muerto, mucho hurto. La vacuna que pues ellos, los grupos pues al margen de la ley, exigían. Y pues nosotros sí decidimos también como alejarnos de todo eso, hacer eso como a un lado, porque o sea, nosotros también nos llegamos a parar en la esquina y nosotros vimos cómo fueron cayendo uno a uno los amigos de nosotros. Yo tengo más de 40 amigos que están muertos por culpa de la violencia, porque ellos mismos se lo buscaron. Y entonces nosotros hemos escuchado rap casi desde pequeños pues. Y nos dimos cuenta que podíamos tener pues aptitudes para la escritura y para el canto. Y decidimos alejarnos de todo eso, investigar más acerca de esta manifestación artística y empezar a sacar letras, a sacar canciones, a hacer instrumentales y a darle y a salirnos de allá.
Igual que Luis, también viví las drogas, viví los conflictos, viví la calle, viví el ambiente pesado que se da ahí fuera. Y de igual forma salimos de ese conflicto y salimos a ebullición musicalmente. También en otras áreas de las vidas de nosotros pudimos salir, como en estudios, trabajando, haciendo música, haciendo muchas otras cosas más, enfocándonos más en otras cosas y para contrarrestar ese mundo que se va fuera tan crudo, tan cruel.
Estas sociedades, si pudiesen garantizar que el joven viviese a su juventud, pues son sociedades mucho más ricas, más complejas, sociedades culturalmente mucho más desarrolladas. Yo diría, darle la oportunidad a los que están en edad de ser jóvenes, de que sean jóvenes, eso sería un gran logro de esta sociedad.
Es que son jóvenes muy pequeños, sí, son adolescentes. Cuando estos jóvenes campesinos o los jóvenes de los asentamientos de población desplazada que llegan a la ciudad, muy rápidamente deja de ser joven, ¿no?, o deja de sentirse joven.
Si estas sociedades le permitiesen a los jóvenes educarse, ¿no?, no solo garantizarles la educación, ¿cuál tipo de educación? Si les garantizan vida digna, si les garantizan alimentación, recreación, esparcimiento, si les permiten que se expresen, que tengan un espacio público para que se expresen. Hombre, teníamos sociedades muy ricas.
La gente, pues, al ver un pelado distinto, un pelado que está escuchando un tipo de determinado de música que no es el que le gusta a usted, la sociedad lo empieza a aislar, lo empieza a rechazar, va a hacer como se viste, hace tal cosa. Y en cierta forma, o sea, sí hay raperos, pues, o que se hacen llamar así, que o sea, creen que el rap es fumar marihuana. Y en todo el ámbito del rap hay demasiada gente acá en Medellín que lo está haciendo seriamente, profesionalmente.
Por eso no es solo garantizar las condiciones, sino cómo la sociedad permite la expresión de las diferencias y potencia la multiplicidad de culturas, la multiplicidad de modos de entender y leer el mundo.
Son muchas las dificultades que deben enfrentar los jóvenes desplazados. Los daños físicos y psicológicos son irreparables, pero resulta más devastador y desconcertante el cambio de un entorno rural sumergido en la violencia a otro urbano en condiciones similares. Por fortuna, nuestros jóvenes han buscado y encontrado alternativas que anteponen una barrera a la violencia, una barrera que demuestra sus ganas de vivir.
La vida a uno le trae muchas cosas también y uno tiene que aprender a enfrentar la vida donde le toca, no solamente en el campo, si le toca en la ciudad, pues también hay que hacerle. Pero hasta el momento, pues yo me he sentido bien y gracias a Dios me siento orgulloso de que tengo mi vida, no me la han quitado. Porque principal para mí es la vida y la salud.
Sigo mi corazón, sigo al destino. Sigo mi corazón, sigo al destino. Llegaré.